Gracias por escuchar.
Busca MEP, todos aprendemos en casa con el MEP.
El cual llega hasta su hogar gracias al esfuerzo conjunto entre el MEP, ProEduca y el ISER.
En el programa de hoy, desde la perspectiva indígena, vamos a describir los principales rasgos de la organización social, política, económica y cosmovisión de los pueblos originarios que habitaron el territorio que hoy es Costa Rica.
Este contenido corresponde a la asignatura de estudios sociales del nivel de séptimo año.
Esperamos que sea de su agrado, que aprenda y se divierta mucho.
Todos aprendemos en casa con el MEP.
Una aventura originaria. Segundo capítulo, Malecu. Todos al potro. San José, Costa Rica. 4:30 de la mañana.
Capitán, no me chupe la cara. Ay, ¿usted de qué se ríen?
Vamos, chicos, apúrense. Quiero ir antes de que haya mucho tráfico.
Pero, Awe, aún no nos dice a dónde vamos.
Ya les dije que es sorpresa. Vamos, súbanse al potro. Ya hasta Capitán está listo en el asiento de atrás.
Yo voy adelante.
¡No! ¡Yo voy adelante!
No, yo quiero ir adelante.
¡Ya, ya, ya! ¡Ay, cómo pelean ustedes dos! Julián, usted va para atrás con Capitán y se pone el cinturón. A ver, deme el bolso y súbase.
Abue, ya nos va a decir a dónde vamos. ¿Por qué nos hizo empacar ropa y todo?
Está bien, les voy a decir. Qué insistente que es. Anoche decidí que sí los voy a llevar de aventuras.
¡Wow! ¿En serio?
¡Qué bueno! ¿Y mami sabe que vamos de aventura?
Pues ella lo sugirió desde el principio. Solamente quería darles la sorpresa. Así que hoy van a conocer el territorio de los Malecu.
¡Qué bien!
¿En serio?
Según dice aquí, la ubicación geográfica de los Malecu está en Alajuela, en el cantón de Guatuzo. ¿Está muy lejos de eso, abuelo?
Un poco, pero no mucho. En poco más de 3 horas estaremos ahí. Pero primero, esto no es solamente una aventura. También es nuestra primera expedición juntos. Yo solía hacer pequeñas expediciones como esta con su mamá, su abuela y su tía. Imagínense, yo en el bosque solo con ellas tres. No sé cómo sobreviví a esa época de mi vida. Pero volviendo a la expedición, hay reglas que tenemos que cumplir para que todo sea un éxito. Por lo tanto, hay que tomarlas muy en serio. ¿Comprendido?
Sí, señor.
Bueno, yo voy a ser el director de la expedición. Me tienen que hacer caso en todo momento y sin cuestionar. Puede haber momentos en que parezca una tontería lo que les voy a pedir, pero siempre habrá razones del por qué les pido las cosas. ¿Comprendido?
Sí, sí, señor.
Muy bien. Ahora, Julián, en la parte de atrás hay un bolso verde. Páselo para adelante y se vuelve a poner el cinturón.
Listo, abuelo.
Ok. Abra el bolso y saque una botella que está ahí. No la abra dentro del carro y tampoco la agite.
Abuelo, pero esto solo es una botella con piedras.
Pero qué chiva la tapa, es muy brillante. Y la botella cambia de color si la muevo.
Sí, es muy bonita y es muy... ¡Julián! ¡Julián, no abra esa botella! ¡Tápela rápido! ¡Qué chiquito, por Dios! Pero, ¿qué fue lo primero que le dije?
Perdón, abuelo, es que me gustó mucho y no pude contenerme para abrirla.
Esa botella es mágica. Bueno, en realidad las piedras que tiene son mágicas. La botella solamente me gustó mucho y decidí meter las piedras ahí. Cuando lleguemos les explico cómo se usa. Tenga paciencia. Su rol, Julián, es el de encargado del campamento y las provisiones. Ahora, saque una libreta negra que está ahí.
¿Esta, abuelo?
Sí, esa misma. Désela a Ana.
¡Qué linda, abuelo! ¿Y es una libreta mágica?
No, es una simple libreta negra.
¡Ah!
Lo siento, Ana. No será una libreta mágica, pero es una libreta muy importante. Así como el rol que va a desempeñar. Usted va a estar a cargo del diario de la expedición.
¿Y eso para qué sirve, abuelito?
¡Ah! Un diario de expedición es importantísimo. Así es como vamos a registrar nuestros descubrimientos y todo lo que va sucediendo durante el viaje. Es una práctica que todo explorador debe realizar. Bueno, chicos, antes de seguir con nuestra aventura, pasemos a desayunar a una sudita que está aquí cerca.
Uy, sí, abuelo, porque es que ya me suena la panza del hambre. Usted nos hizo salir a la carrera y ni una galleta me comí.
Ay, ya vamos a desayunar, tranquilo.
Abue, ¿puedo comenzar a escribir el diario?
Claro, mijita.
Día de expedición número 1. Nuestra aventura comienza en una sudita a la orilla de la carretera. En el parqueo, mi abuelito Tulio le mostró a Julián cómo utilizar la botella que le dio. Al parecer, solo hay que agitarla con fuerza y comienza a brotar agua limpia de ella, sin que ésta se acabe. Awe se puso bravo en el carro porque no quería que Julián hiciera un reguero en su queridísimo y aunque ya un poco viejillo potro. El lugar es muy sencillo y bonito. Nos dejaron entrar con Capitán. Una vez sentados, Awe llamó a mami para saludarla y contarle que iniciamos nuestra aventura. Le explicó todos los detalles del viaje y a ella le pareció muy bonito. Hasta me contó que ella y tía Dani se peleaban por ver quién escribía el diario. Nos pidió tener mucho cuidado y dijo que llamaría para ver cómo estábamos. Awe dice que se preocupa mucho, pero que él entiende, porque abuelita era igual. Además, a Capitán se le asignó el rol de protector del grupo, así que creo que estaremos bien. Aunque mami fue un poco sarcástica cuando le dijimos eso. Mientras desayunamos, Awe nos contó sobre la ubicación geográfica y la extensión territorial de los Maleku. Nos dijo que están divididos en palenques, lo cual es la forma en que ellos segmentan su comunidad. Son tres palenques situados al margen del río Sol. Palenque Margarita, Palenque Tonjibe y Palenque El Sol. El territorio Maleku tiene 2.993 hectáreas de extensión y una población de aproximadamente 650 habitantes.
Bueno, chicos, todo listo. ¡Vamos! ¡Todos al potro!
Abuelo, ¿puedo ir adelante? Ya le tocó a Ana, ahora voy yo.
Por mí está bien. ¿Usted está de acuerdo, Ana?
Ah, sí, sí. No importa. Yo me voy con Capitán. Primero llegamos al palenque Margarita. Mi abue saludó a un par de personas y luego seguimos nuestro viaje, un poco más alejados del pueblo. Llegamos a donde un viejo amigo, se llama Guillermo, un señor muy amable y con una familia numerosa. Dice mi abue que don Guillermo es mayor que él, pero luce mucho más joven. Obviamente Julián hizo notar ese detalle, a lo que el señor respondió con una gran sonrisa, diciendo que todo se debe a la dieta de su pueblo y al mantener una vida en balance con la naturaleza. Nos mostró sus espacios para cultivar alimentos. Tenía sembrado yuca y maíz, tal y como nos dijo Abu ayer. También siembra arroz, cacao, plátano, hortalizas y frutas, para consumo familiar y también para la venta en pequeñas cantidades. Su huerta es muy diversa. A don Guillermo le gusta hacer las cosas de la manera tradicional y por eso dice que no vende ni tiene aves en cautiverio, pero que en la zona hay pavones, tucanes, palomas, chachalacas y otros. Tradicionalmente, animales como el zaino, tepezcuintle, armadillo, pavón y guatusa forman parte de la dieta de los malecos. La cacería se realiza solo por subsistencia, nunca por negocio. Esta práctica forma parte de la vida de los indígenas desde hace muchísimos años, pero en las montañas también hay mamíferos como cherengas, venados y reptiles como las iguanas verdes y las tortugas. Dice don Guillermo que cada vez cuesta más ver a estos animales por la deforestación. Al parecer, toda esta fauna está en peligro de extinción. Capitán también tiene viejos amigos acá. Hay un montón de perros y nunca lo había visto correr tanto. Al parecer, vamos a dejar al potro acá donde don Guillermo y nos vamos a ir a caballo hasta bien adentro en la montaña. Abue dice que vamos a estar bien, pero francamente estoy un poco asustada. Va a ser mi primera noche en el bosque y también la de Julián.
Don Guillermo parece una persona que sabe mucho.
Por eso es amigo de Abue.
Llevan rato hablando y se supone que vamos a ir a acampar en la montaña. ¿A qué hora nos vamos a ir?
Monta muy bien a caballo, Ana.
Gracias, Abue. No es mi primera vez. Otras veces he montado con mami. Y tampoco es la primera vez que llevo a Julián. Porque le da miedo montar a caballo.
No me da miedo, solo no me gusta.
Así vamos bien. Usted lleva a su hermano y yo llevo todo el equipo de campamento. Como ven, esta parte es más boscosa que donde está el pueblo. Acá nos estamos acercando a la cordillera, que hacia el norte del territorio malecu, el relieve es mucho más llano. De hecho, se llama las llanuras de Guatusu.
Me gusta este bosque porque no es muy cerrado.
Eso es porque este es un bosque secundario. Aquí ya no existe bosque primario. Por estos lados de Costa Rica ha habido presencia del ser humano por todas partes y obviamente el bosque fue afectado. Estos son principalmente árboles maderables que se usan para construcción de casas, pero además brindan hábitat a algunos animales.
¿Y cómo se llaman los árboles de la zona?
Aquí hay caobilla, cedro amargo, laurel, níspero. Y también hay árboles frutales de pejibaye, aguacate, cítricos, guavas, cacao y otros. Bueno, hasta aquí llega el camino. Ahora vamos a seguir a pie, pero ya estamos cerca.
Llegamos a un pequeño claro en el bosque, a la orilla de un pequeño río, un lugar hermoso, con un aire tan puro y limpio como nunca había sentido. Más allá del claro hay una especie de cueva, no muy profunda. También hay una especie de hoguera hecha con muchas piedras pequeñas. Abue nos pidió que hiciéramos un fuego en esta hoguera. Obviamente no lo pudimos encender y tuvo que hacerlo él mismo, pero creo que aprendimos viéndolo y quizás la próxima vez lo logremos. Junto al fuego, Abue nos contó sobre el origen de los malecu y su cosmogonía. Abue, ¿y mami conoce este lugar?
Sí, claro. Y a su abuela le encantaba venir aquí. Era uno de sus lugares favoritos, en especial porque no había que caminar mucho. Muy pocas personas saben de este lugarcito escondido. Nosotros veníamos antes de que su mamá y su tía nacieran. Luego ellas vinieron con nosotros varias veces y se sentaban justo ahí donde está sentada usted. Y yo les contaba sobre los Maleku.
Lo escuchamos, Awe.
Los Maleku conservan todavía su espiritualidad en las narraciones sagradas, justo como estamos ahora, con los mayores contando historias. Así se transmiten muchos de los conocimientos. Como todos los grupos indígenas, los Maleku tienen un profundo respeto por la naturaleza y por dicha conservan mucho de las costumbres y tradiciones, como por ejemplo los enterramientos tradicionales. Dentro de la cosmogonía Maleku, el creador de la tierra es Toku. Gracias a él, el Maleku puede vivir en paz, mantener su libertad, desarrollarse individual y colectivamente, y así continuar con su vocación de crear y dar vida.
¡Guau! ¡Qué lindo pensamiento, Awe!
Gracias, mijita. A veces ando inspirado. Acá todavía se ponen en práctica rituales heredados de los antepasados, los cuales son dirigidos por médicos especialistas que se llaman sabios de la medicina ancestral.
¿Esos son los chamanes, abuelo?
No. Alguna gente les dice así, pero el nombre correcto es sabios de la medicina ancestral. Ellos son guías espirituales con gran conocimiento de la medicina natural para la cura de enfermedades. Por eso se les conoce como curanderos, pero tienen la habilidad de invocar a los espíritus y proteger a todos los pobladores.
Y para eso me imagino que hacen ceremonias y rituales de invocación.
Veo que tiene un gran pensamiento crítico, Juliano. Les voy a mostrar algo. Pásenme el bolso de los artefactos para que vea algo diferente.
¿El bolso que traía mi botella?
¿Su botella? Yo no se la he regalado.
Aún.
Usted cree que sus videojuegos son lo máximo, ¿verdad? Pero a mí me gustan más mis artefactos. Mire, esta es mi máquina del tiempo.
¿Máquina del tiempo? Eso parece un tazón de madera. Eso sí, está grandote. Parece la mitad de una sandía.
Esto es una jícara muy grande. Es un tipo de fruta que se obtiene de un árbol. Se pone a secar, se abre y se utiliza para mil cosas diferentes. Ahora, échele un poco de agua de mi botella y va a ver lo que esta jícara puede hacer. Ahí está bueno. Ahora le ponemos estas sales. Ahora miren fijamente.
Uy, abuelo, qué chiva, se ve todo muy clarito.
¿Es aquí donde estamos?
Sí, pero en el pasado. Mire al sabio haciendo la ceremonia.
¡Qué increíble, abuelo! Eso parece como una película.
Póngale un poco más de agua a la jícara. Yo le pongo un poquito más de sales. Ahora, miren de este otro lado.
¿Están pescando?
Sí, desde épocas pasadas la pesca de tortugas, peces y camarones resulta una fuente de proteínas en la dieta Maleku. Pero también se concibe como deporte. Organizan competencias de pesca para la comunidad y escogen el río que ofrezca las mejores condiciones para competir.
Eso se ve divertido.
Al caer la noche, Awe nos contó más sobre conocimientos milenarios de los Maleku y cómo es la vida en los palenques actualmente. Julián se fue a dormir temprano, pero Awe me contó más sobre cómo el turismo es uno de los principales ingresos de las familias en la actualidad. Dice que es muy común encontrar en cada comunidad personas que venden artesanías y que reciben grupos de turistas, a los cuales le ofrecen giras guiadas dentro del territorio y de una vez ofrecen sus diferentes productos. Abuelito, ¿podemos hacer una excursión de esas que me contaste hace un rato?
Claro, mijita. En cuanto volvamos al pueblo, buscamos un guía.
¡Qué bueno! ¡Gracias, Awe!
Con gusto, mijita.
Aparte de artesanías, los malecus venden pejibayas cuando es temporada. Esta es una entrada económica muy buena para muchas familias. Dice Awe que el cacao también es un producto muy vendido actualmente y me contó que en tiempos ancestrales se usaba para hacer trueques. También me contó historias sobre grandes líderes malecos. A Julia le hubiera encantado esas historias, pero de seguro Awe se las contará algún día. Awe me mostró en su jícara del tiempo cómo ha cambiado el bosque. Se veía cómo la deforestación le dio paso al ganado y tristemente el bosque se redujo.
Mire esto, Ana. Esto es lo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo y desgraciadamente no solo en Costa Rica. Mire cómo eran los ríos Frío, Venado, Momollejo y La Muerte. ¿Y cómo son ahora? Mire cómo ha cambiado el relieve y la hidrografía.
¡Ay, Awe! ¡Cuánta destrucción! ¡Qué montón de gente jugando en el río! ¡Qué lindos los chiquillos tirándose agua! ¿Y qué están pescando esos señores?
Lo más común es sardina picuda, sabalete, guapote lagunero y mojarras. Pero lamentablemente, la contaminación en el agua es un problema en Costa Rica y ha afectado muchísimo a los ríos. Yo quiero que Julián y usted luchen por defender la naturaleza en nuestro país para que puedan dejarle algo a sus hijos y nietos en el futuro. Yo ya estoy viejo y no me quedan muchos años. Bueno, yo todavía estoy pochotón, como decía su abuela. Le decía que usted y Julián tienen una vida por delante y deben cuidar estas bellas tierras, como lo han hecho desde siempre nuestros amigos indígenas.
¡Claro! En el tiempo que llevamos acá, yo he aprendido muchísimo sobre nuestra cultura, la naturaleza y todo lo que ella encierra. Además, pienso entrar a la universidad y prepararme mucho para conocer, así como usted, Awe.
He aprendido mucho con la gente que vive acá, como mi amigo Guillermo. Yo sé que ustedes dos son personas de bien, por eso los traje a esta aventura. Y por cierto, vamos a descansar, guarde la jícara, porque se hace tarde y mañana nos espera una travesía por el bosque y van a necesitar mucha energía. Bueno, principalmente Capitán y yo, ustedes ya tienen mucha, sobre todo Julián, con todo lo que come.
Ay, abuelo, siempre con sus bromas.
Buenas noches, Anita.
Buenas noches, Awe. Que descanse, capitán.
Qué interesante y qué montón de información por aprender de nuestros territorios indígenas.
Y todo lo que hemos escuchado hoy también se puede correlacionar con otras asignaturas como, por ejemplo,
el área de ciencias, donde se puede trabajar con los estudiantes diversos temas como desarrollo sostenible y ecología.
La aproximación de la temática a través de leyendas o historias indígenas también puede ser una opción para la asignatura de español en los diferentes niveles de la educación general básica.
Desde la asignatura de educación cívica, se puede trabajar todo lo relacionado a la diversidad cultural.
La pronunciación de las palabras en su idioma autóctono refuerza el aprendizaje que establece el programa de lengua en la modalidad indígena.
Y en la espiritualidad de los diferentes grupos indígenas puede ser abordada desde la asignatura de educación religiosa, mediante la adaptación de aquellos contenidos que se pueda vincular en los diferentes niveles.
Esperamos que se haya divertido mucho. Hasta la próxima.